Bienvenidos pues un día más al programa Sobre el Asfalto. En esta ocasión pues estamos desde aquí, desde los estudios de Gente Radio en el Puerto de la Cruz. Hoy estrenamos pues esta sección de Sobre el Asfalto directamente desde los estudios de Gente Radio aquí en el Puerto. Denle la bienvenida a todos los oyentes de la zona norte que nos escuchan a través de la 95.6 de la FM y también a todos los que nos oyen a través de la 107.0 a través de Radio Isora, y estamos conectados con Radio Isora también y está saliendo en directo para el sur-suroeste de Tenerife. Pues tenemos hoy muchos invitados y he querido hoy pues a toda esa gente que me ha apoyado en este proyecto, que siempre ha estado por ahí dándome buenos consejos. Los tenemos por aquí, vamos a ir presentándolos. Tenemos a Jonathan Pérez por aquí, que yo creo que ya casi todo el mundo lo conoce. Jonathan, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tenemos a Jorge y a... a Jorge y a Jonay Pérez. No son familia, pero compartimos el mismo apellido. Chicos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también tenemos pues a esa persona que me ha apoyado después de que intenté pues salir adelante con este proyecto, y aquí estamos, a Cipriano García. Cipriano, bienvenido y muchas gracias.
Buenas tardes, José, gracias por la invitación, y es un honor estar aquí en tu segundo programa, creo, ¿no? Segundo.
El primero aquí, y ya llevamos ya desde el día 1 de febrero emitiendo ya.
Vale, yo pensé que habías comenzado, bueno, pues aquí en Gente Radio. Yo creo que ha sido un buen fichaje para ti y para ellos, ¿no? El que se hable del mundo del motor, una emisora que tengo la suerte de conocer desde que minuto cero, desde que arrancó. y además al dueño pues mucho antes, él siempre fue un amante de la radio y le conozco hace 40 años, imagínate tú. Todavía no había nacido el que está ahí, a lo mejor.
Pues yo ya comía pan duro, ya yo comía pan duro entonces. Y también darle las gracias a José Trujillo, José nuestro, nuestra cámara, que lo tenemos por aquí, que está desde fuera viendo el programa. Vamos a entrar con materia, porque hoy tenemos aquí a uno de los jóvenes del karting, que quedó Jorge Pérez Padrón, que quedó tercer clasificado de cadete rota. Jorge, ¿cómo te fue la temporada 2022?
Pues muy bien, la verdad. En la primera carrera quedé cuarto. En la segunda quedé segundo. Y en la tercera quedé tercero. Y la verdad, el campeonato muy bien.
Al final, un tercer puesto, el tercer cajón del podio, que no está nada mal, ¿no? Para la temporada, ¿no?
No, la verdad, el campeonato estuvo muy reñido porque hasta el último momento no se supo quién cogía podium y muy bien.
Bueno, y ahora hablamos con el padre, con Jonay. Jonay, presupuesto para esta temporada, ¿cómo lo llevas?
Hombre, este año, sobre todo la isla, siempre tiramos de Tenerife y Canarias. El campeonato canario lo vamos a hacer también. Uno de los patrocinadores que tenemos se hizo cargo de todo el campeonato de Tenerife. Cambiamos los colores del CAR este año, lo ponemos azul y blanco por la empresa de este señor. Y para adelante con todo, con los dos campeonatos. De momento, nosotros en las islas, como siempre.
Por aquí tenemos a alguien que sabe algo de CAR, ¿no? Al menos del karting sabe, ¿no? Jonathan Pérez.
Nuestro telemétrico.
Que exactamente, que lleva la telemetría, que es el que saca la esencia del CAR y del piloto, ¿no?
Sí, además de decir que el niño fue un valiente este año porque él no...
Pégate más al micro.
Él no tenía que haberse pasado a cadete. Tenía la opción de haberse quedado en Alevín y haber arrasado, porque el nivel que había este año en Alevín no era muy alto. Y sin embargo, él quiso seguir con sus compañeros en la categoría cadete, con que había un grandísimo nivel y que iba a ser muy difícil colarse entre los tres primeros como lo hizo.
Pues no, y a ver, yo gracias a Dios he tenido la suerte.
Se mandó dos últimos carrerones, la verdad que nos dejó a todos sorprendidos.
Y con ese casco que tiene, que es inconfundible dentro de la pista, ¿eh? ¿Te gusta el casco, no?
Sí.
¿De quién es el diseño?
De
Sanfi.
De Sanfi.
Sanfiel, ¿no? Pero entonces, este año, ¿qué esperas? ¿Qué aspiras? ¿Vas a seguir en la misma categoría, no?
Sí. Y a lo mejor el año que viene, depende de cómo nos veamos, paso a Junior o no.
Hombre, como lo veamos, seguro que nos vamos a ver con ganas y con fuerza para seguir estando ahí.
Sí.
Jonathan, tú que eres el que sabe de karting, vamos a hablar. El niño es cadete ahora mismo, va a seguir otro año más en cadete. Uh-huh. ¿Características del car que lleva Jorge?
Pues mira, en la categoría en los que están con los motores que están corriendo en Canarias, que son los motores rotas, desde con el mismo bloque motor participa desde Alevín hasta Junior. En Senior cambia solamente el cilindro y una válvula de escape. Y lo que sí es verdad que corre muchísimo más porque van cambiando el colector, el squeeze, la compresión del motor y demás, ¿no?
Es decir, que son todos 125.
Todos, sí, son todos motores 125, pero con limitaciones en el restrictor en la admisión, en el colector de escape, el squeeze, la compresión del motor. Cuando llegas a Senior ya cambia también el cilindro, tiene válvula de escape y demás, ¿no? Pero ya los mini corren, ¿eh? Ya los motores mini corren y los niños al nivel que tienen están corriendo muchísimo.
Bueno, es decir que esta temporada se va a poner emocionante, supuestamente. Van a haber cuatro carreras, esperando que salga la asamblea, se apruebe. Van a haber cuatro carreras de karting en Tenerife. Así que hay que buscar fuerzas ahí para quedar lo más alto posible, ¿no, Jorge?
Sí.
Además que si todo sale como está previsto, va a haber un cambio ahí en las categorías. Se va a cambiar las edades y se van a juntar lo que era Levín con la cadete. Un poco más complicado para la Levín, porque se van a tener que enfrentar con niños que llevan más tiempo montados sobre el car. Pero sí es verdad que luego van a haber parrillas pues más competitivas, porque ya si no este año pues, si en cadetes ahora mismo en Tenerife hay cuatro.
Bueno, pues parece ser que la temporada, bueno, vamos a ver si se anima la temporada y a ver qué hace la federación, porque estamos esperando pues a que se diga algo de la federación, porque ahora, bueno, de la federación no, la federación parece ser que no tiene culpa. Ahora las ayudas para los pilotos que van a correr el campeonato de Canarias y van a correr el campeonato nacional o van a correr fuera, tiene que solicitar la, que vaya a solicitar las ayudas a Cabildo, tiene que hacerlo a través de la federación, pero claro, la federación lo traslada a Cabildo y hasta que Cabildo no conteste, pues no se sabe. Tenemos una persona aquí, a Cipriano García, que no se pierde una del karting.
Bueno, me gustaría ir a más, pero coinciden siempre los que seguimos el regional, es un poco complicado, ¿no? Porque, hombre, entiendo que no solo sea el karting, sino es todo. Hay muchas pruebas de todo y coinciden, ¿no? A veces vienes de un rally en La Palma o Gran Canaria y hubo a lo mejor entrenamientos el viernes, ya te marchaste tú fuera y a lo mejor llegas el domingo y dices, ¿quién va al karting ahora, no? Va al cámara y nosotros no vamos lo que a mí me gustaría, ¿no?
Pero siempre está presente a la cámara, sí. De Canal 4, el equipo de Cronómetro Cero siempre está ahí.
Sí, muy pocas veces hemos dejado de grabar una carrera de kart, creo que los últimos años, creo que no hemos dejado de acudir a una de ellas, incluso fuera, incluso cuando son alguna Lanzarote mandamos un cámara, a veces también lo hemos hecho en Gran Canaria, las aquí seguras, y fuera cuesta un poquito más por el tema del desplazamiento y demás, pero bueno, intentamos estar ahí. Sí, es verdad que no le damos lo que requiere el karting, ¿no? Que a veces nos olvidamos que es la cantera de nuestro deporte, ¿no? Ahora mismo los que están ganando en Canarias vienen del karting. Enrique Grull, yo lo vi con su hermano corriendo en el karting sus primeras carreras con su padre y con su madre, que los dos están en el cielo. Y a partir de ahí, Lauren, pues en el karting. Nestalí sigue todavía en el karting y está metiéndose en los rallies arriba también. Y así la mayoría de los pilotos, ¿no? Todos han salido del karting. Sin embargo, hay momentos que se olvidan, ¿no? El tema del karting. No se olvidan para las subvenciones. Eso sí es verdad, ¿no? Están al día para las federaciones coger las subvenciones, que luego yo no quiero entrar si entran o no llegan, ¿no? Pero los pilotos no, pero los padres sí se quejan de ese tema, ¿no? De que esas subvenciones no llegan. A mí me alegra, ¿no? La referencia que tenemos aquí, hace 3-4 años la escuelita de karting, el resultado que ha tenido para algunos pilotos, como el caso del que tenemos aquí hoy, ¿no? Que viene de la escuela de karting y eso se nota que si van 10, a lo mejor 5 o 6 se quedan participando en karting. Entonces, hay que apoyarle mucho más en esa cantera, ¿no?
Sí, está ese proyecto presentado en la federación, pero a la espera de que se confirme por parte del Cabildo esas subvenciones para poder decir si hay escuelita o no hay escuelita. De todas maneras, estuvimos hablando con Simón Visconti, que si no sale de una manera, va a salir de la otra, pero sí, que va a intentar luchar por sacar la escuelita de piloto. Jonathan, que estaba también por aquí, sí, no puede confirmar, ¿no?
Estoy bastante involucrado en el proyecto. Y el tema de la escuelita, sobre todo que lo queremos sacar con el tema de que sea subvencionado, porque al final hay 4 equipos allí y los 4 tenemos escuela. Sí que para que un niño vaya a aprender y que se pueda, o sea, y que se lo pueda permitir, ya hay 4 equipos que tienen escuela. El tema es acercar a ese niño que a lo mejor no se lo puede permitir o que no sabe si le gusta o no le gusta y no quiere gastarse
esa cantidad. Esa es la base, que en esa edad los niños no saben si le gusta o no y te gastas un dinero que luego no sabes, ¿no? Claro, o sea, esto no es comprar una bota o un equipaje que luego se lo puede poner para correr en tu casa.
No, a ver, eso. Ahora mismo tenemos en Procar, ahora mismo tenemos un niño de 4 años que empezó, lleva 2 días que lo montamos en el car. Sí, no. 4 años, que no, bueno, tuvimos que hacer una reforma al car increíble para que pudiera mínimamente conducir. Sí.
No, y vi la foto y vi el vídeo y es impresionante.
Pedales debajo del volante, debajo.
Tenemos a 2 niños de 6 años, o sea, pero son niños que, bueno, que se lo pueden permitir, entonces pues van a la escuela. Ahora el tema es acercárselo a esos niños que a lo mejor no saben si les va a gustar o si no, o si les gusta o si no, o que no se lo pueden permitir, y oye, es una manera barata de acercárselo y que tengan una formación desde qué es el automovilismo hasta cómo conseguir los sponsors para poder seguir en adelante. O sea, abarcamos todo eso, la pista, las banderas, cómo se hace una salida lanzada, cosas que muchos de estos niños no han tenido la oportunidad, que luego van a una carrera en la península. Adrián, que está, por ejemplo, que fue conmigo el año pasado a Madrid, a Reca, y lo sancionaron en la salida porque se salió del cajón. ¿Por qué? Pues porque aquí, bueno, la salida se hace, y como salió, salió. Y si se adelantó, se adelantó, y si se salió del cajón, se salió del cajón, pero allá se salió media rueda por fuera y lo sancionaron, ¿no?
No, es complicado correr aquí y después ir a Península y hacer algo. Pues claro, aquí estamos acostumbrados 10 pilotos, como mucho.
Y así todo, salimos fuera y los niños destacan. Te digo, ahí fue Raúl el año pasado a correr el madrileño, no se llevó el podium por nada, porque necesita salir y seguir aprendiendo. Dani consiguió un podio, hizo una carrera espectacular, y Adrián, que solo lo llevamos una carrera, pues acabó sexto. Hombre, luego pues eso, sanciones, pues porque se salió del cajón o porque tocó el pontón y se metió para adentro y eso te retrasa, pero por meta pasó sexto, y no había visto la pista sino ese fin de semana.
Sí, y allá ya está acostumbrado, ya tienen ya, como decir, el mono ya gastado de tantas vueltas que dan en esos circuitos. Y yo lo que quiero felicitar es a la Federación de la Isla de La Palma, porque ya hizo su entrega de trofeos.
Estaba cosa que no se han entregado las del 2021 en la provincia de Las Palmas. No,
exactamente. Exacto. Exactamente, así que van a tener que sacar perrito para comprar trofeos. Pero y deja ver, porque todavía no está nada claro todavía.
Nada, sale la asamblea y empezamos el campeonato y tampoco han dicho fecha, ni han dicho nada.
Y esos que eran los nuevos, los que organizaron eran los nuevos, pero quienes entregaron los premios fueron la última junta directiva de la Federación de La Palma, quien entregaba los trofeos. Que yo, para mí, era lo más lógico, porque fue lo que habían organizado ese campeonato 2022 y deberían haber estado ahí como estuvieron. Y aquí, pues nada, aquí todavía no se sabe nada. Sí tenemos la lista de galardonados, de los vencedores de la temporada, pero no sabemos nada de cuándo se va a hacer la entrega.
No se sabe ni el reglamento que vamos a tener.
No,
ni los días que vamos a correr.
Es que el problema que ha habido en Gran Canaria,
o a un día de la carrera, que creo que era el 11 de marzo, que está previsto, ¿no? Está puesto en una asamblea.
El 4 de marzo es la asamblea de la Federación Canaria, y el día 11, que supuestamente era la primera carrera de karting, va a ser la asamblea de Tenerife. Pero bueno, todo esto ha sido por ese retraso de las elecciones en la Federación de Las Palmas de Gran Canaria, y a ver cómo va a transcurrir, porque ya si han nombrado pues Miguel Ángel Domínguez, como sigue estando dentro de la directiva de la Federación Canaria, como presidente de la Federación de Las Palmas en funciones. Y a la espera de que ahora se apruebe todo ya para poder seguir, porque date cuenta que Juncalillo ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Aquí la primera carrera iba a ser la de karting, ahora pasa a ser, me parece, que el slalom de Arico. Pero claro, ahora hay que esperar a ver si se aprueba, porque conta que no se aprueben los calendarios. El borrador que está, no cabe una fecha más. Ya el borrador
el año
está.
Pasado creo que pasó algo igual, ¿no, Johnny? Y pusieron una en diciembre. Nos pusieron noviembre y diciembre carreras, ¿no fue?
Al final, de todas maneras, el calendario. Que pueden poner lo que quieran y al final correr otra fecha totalmente distinta.
Bueno, a Cipriano, ¿cómo has organizado? Porque tú tienes que organizar la temporada de tu programa. Ya tendrías que saber también, ¿no? Para las pruebas que vas a hacer y lo que se van a hacer, qué día, ¿no?
Bueno, no, siempre las pruebas han comenzado para mí, por ejemplo, para hacerlas en directo, pues no tengo problema por ese aspecto. Me parece que vamos a empezar los directos de la tele en el rally Orbecame Norte, ¿no? O sea, no tenemos problema en ese aspecto. El programa ya lo hemos comenzado, hicimos una serie de tertulias con los organizadores y ahora pues estamos potenciando el tema de los campeones, ¿no? Hoy hemos grabado el programa del martes de carnaval, lo hemos dejado ya preparado. Ayer hicimos el programa y hoy hicimos el del martes de carnaval, porque coincide que es festivo, y estamos poniendo las entrevistas esas que hacemos a los campeones de cada categoría, que mucha gente me llama y dice, oye, que a mí no me invitaste. Solo invitamos a los campeones de cada una de las categorías.
¿Qué es lo que me pasó a mí?
Y algunos y algunos se nos escapa, ¿no? Hicimos un desayuno aquí en el Hotel Las Águilas, en el Puerto de la Cruz, con más de 30 personas, 30 campeones, entre ellos los del karting también. Hicimos uno en La Palma el pasado sábado, también más de 30 campeones.
A mí no me llamaste.
¿Invitado?
A mí no me llamaste.
No, pues estaba en la lista seguro, ¿no? Y este sábado lo hacemos en Gran Canaria. Hacemos también otro desayuno con los campeones de Gran Canaria. Es un esfuerzo el hacerlo todo, cada entrevista después personalizada y tal, pero son los que nos ayudan un poco hasta que comience la temporada, porque es verdad que no han habido noticias ni el tema del motor hasta que se solucione lo que hemos tenido en la Federación de Las Palmas, que de verdad que es algo que hacía mucho tiempo que no ocurría y que ahora mismo no se entiende, ¿no? Yo no quiero ni opinar de ese tema, ni estoy a favor de uno ni de otro, pero somos ahora mismo el reír a nivel nacional con lo que ha ocurrido con la Federación de Las Palmas, ¿no? Es una gran pena, porque ahí no pierde ni un presidente ni otro, pierde el automovilismo.
Sí, he tenido la oportunidad de hablar con asamblearios como con Dani Ponce, y ellos no están parados, ellos han trabajado, tienen todo el trabajo ya adelantado y lo tienen ya presente. Han hecho una reunión con los asamblearios, con los pilotos, para que dieran esa propuesta fueron unos 70 o más pilotos en la isla de Gran Canaria. Aquí parece ser que hicieron reuniones y todavía están esperando que en algunos sitios...
En algunos sí fueron, en otros no tanto.
Pero a ver, la clasificación del campeonato de karting, del campeonato de Santa Cruz de Tenerife, de la Federación de Santa Cruz de Tenerife, el club de Tech Car, pues fue el galardonado que se llevó el premio. Rubén Pérez Cabello fue el primer clasificado en Alevín. Anuar Navarro fue el segundo clasificado en Alevín Rotas. Nayen Prieto fue el tercer clasificado. Adrián Cruz fue el primer clasificado en Cadete Rota. Amir Navarro fue el segundo clasificado. Nuestro invitado en el día de hoy, Jorge Pérez Padrón, fue el tercer clasificado de Cadete Rota.
Por eso no lo invitamos. El año que viene va a quedar campeón, sí. Y va a dar el desayuno.
Ya sabes, si quieres ir al desayuno de los campeones, tienes que ganar. A mí me pasó lo mismo, quedé tercero. también Alcona Regalado quedó primer clasificado en Junior. Adán El Osta quedó segundo clasificado en Junior. Tercer clasificado Ander Umpierre, tercer clasificado en Junior Rota. Giovanni Gómez quedó primer clasificado en DD2. Julio Daniel Mesa Herrera quedó primer clasificado en DD2 Master. Vicenzo Milinov quedó primer clasificado en Caseta. Denzel Fiorini quedó segundo clasificado en Caseta. Y Mario Hernández quedó tercero clasificado en Zeta. Esta vez la clasificación del karting dentro de la Federación de Campeonato de Tenerife. Jonathan, explícanos una cosa, porque tú eres el que más o menos lleva toda la telemetría de casi todos los chicos del equipo para el que trabajas, el equipo Procar. ¿Qué es lo que se mira en esas telemetrías? ¿Qué punto es lo que principalmente se fija?
Pues mira, pues miramos en qué punto cómo frenan, en qué punto hacen el vértice de la curva, si se lo pasan, si no. Muy común, sobre todo los niños que empiezan, pues quedan con dejar el freno pisado, pasarse toda la curva con el pie pegado en el freno, entrar con mucha velocidad en la curva y pasarse el vértice, que al final no todo es frenar más tarde que nadie, porque cuando viene una parte que es pura aceleración, lo importante es empezar a acelerar pronto, ver cómo trazan, por dónde van. Le montamos, sobre todo le suelo montar mucha cámara, ¿vale? Porque luego las líneas que salen en el ordenador las entiendo yo, sí. Pero para explicárselas a un niño,
Jorge, no. Jorge en este aspecto le da mucho quebradero de cabeza.
Eso es la máquina la verdad, o sea, no es una GoPro, es la máquina la verdad. ¿Tú la coges a fondo? Sí, yo la cojo a fondo. Te voy a poner la cámara, más de uno que está por aquí me ha dicho, no, quítala.
Jorge, de circuitos que has corrido, ¿cuál es el más que te gusta?
Para mí el mejor ha sido el de Lanzarote.
¿Qué tiene? Es que bueno,
todo con Lanzarote.
Todo el mundo le gusta Lanzarote.
Circuito rápido, curva rápida.
Circuito Lanzarote tiene una recta llano, bastante larga. Y luego tiene una curva que se coge prácticamente a fondo. Tienes que salirte por el fuera a aprovechar el piano para seguir, para poder hacerla a fondo. Y hombre, se coge bastante velocidad. Y la verdad que el circuito y la ubicación y todo.
El récord del circuito en Alevín lo tiene Jorge.
Y en el karting de aquí, donde entrena. Yo se lo he preguntado a todos y todos me han contestado. A ver qué me contestas tú. ¿Cuál es la curva que más te gusta?
La 4.
La 4. Bueno,
eso fue.
De
la
3. Sí, y antes de la 5. No, yo todavía me. Yo tengo donde quedé, miro el circuito y digo, yo sé, la 4, la horquilla. La redonda, ¿no?
Sí. Vale.
¿Y dónde sueles adelantar más?
Puede decir, eso es un truco. Eso es un truco que.
Como me dijeron el otro día.
En todas.
Eso no se puede decir.
¿Dónde se puede adelantar?
Todas se adelanta,
¿en
verdad? No.
En todas. Todas las curvas cerradas.
Y él este año lo practicó y le salió.
Y ahora te voy a hacer una pregunta. Las carreras son los domingos, pero los sábados hay entrenos por la mañana, verificaciones por la tarde. ¿Cómo te concentras tú para cuando llega el día de la carrera?
Pues levantarme temprano y pensar en la carrera. ¿Y en lo que voy a hacer?
Y cuando estás en el karting, allí ya con los rivales, con los amigos, porque son amigos y rivales, ¿no? Cuando te quitas el casco son amigos, pero cuando te pones el casco, ahí ya no. Ahí no sé. Si lo tienes que ver, tienes que mirar para atrás, ¿no? Eso es lo que intentas, ¿no?
Sí.
Jonathan, ¿qué velocidad máxima puede coger un kart de Alevín dentro del circuito?
En torno a los 103, 104, 105, depende del kart. Depende cómo salga de la curva, sí.
Con 10 años. Cipriano, si cogemos eso nosotros.
Pero es que lo impresionante no es que cojan 105.
Rápido,
es que la curva 2, que es la más una rápida, parabólica rapidísima, esa la cogen a 80 de media. Es que en el karting se cogen 2G de fuerza. Por ejemplo, en esa curva se llegan a alcanzar las 2G. En un coche de rally se coge 1.5 a todo reventar. O sea, la preparación física para estar montado en un car es dura.
Ah, yo, un car conmigo encima no camina ni por despiste. Eso te lo puedo asegurar.
De hecho, hay muchos pilotos de rally que están empezando a ir a entrenar con nosotros y van al karting. Sí, y cuando se suben y se van, y dicen, mío, pero ¿esto qué? Que me duele el brazo, me duele la tal, me duele la espalda. Y es duro, la verdad que es duro.
Hombre, se notó, yo que gracias a Cipriano García, pues estuve en la elección de el piloto Disa, de Copy Sport, hicieron una prueba de karting.
Las Palmas, ¿no? Cierto.
Se notó quién se había subido en un karting.
Y los que no.
¿Y quién? Porque habían pilotos que se subieron en un car y decían, no, eso es imposible, es que le piso y eso se queda escarbando atrás y se me va de atrás y no hay manera de llevarlo. Digo, es otro mundo. La sensación de velocidad, el peso potencia, es diferente a un coche, ¿no?
Te digo, un caseta. Que la gente a lo mejor lo puede ver y puede pensar que es un juguete.
No, dale gracias que le dieron de estos automáticos, sí, si le dan un caseta. Automático.
Es que un caseta acelera de 0 a 100 en menos de 3 segundos. Coge 131 de punta en un circuito que no es de recta como es el karting club. O sea, cuando hacen cuando se entrena normal, que es un circuito cerrado, se cogen 131 kilómetros por hora de punta. Tienes que llegar al vértice frenando. Lo paras en 20 metros, ¿sabes? Vienes a 100 y pico y lo paras a 40 en 20 metros. Y la fuerza que ejerce mientras coges la curva, tracción, la goma blanda, soltar la mano para meter el cambio, es duro, ¿eh? Pero cuando te digo que es duro, es que tuve que quitar el mío porque daba dos vueltas y casi me vomito dentro del casco.
Bueno, es complicado, el karting es complicado. Y es tener confianza en sí mismo. Y un fondo físico tremendo.
El karting y la mecánica del kart. Súper complicado.
A mí no me dejan apretar
tornillo. Tornillo que apretes de más, el kart, ahí se baja cabreado, esto no va.
Hombre, me acuerdo.
Un tornillo que apretes demasiado.
En la temporada que hizo Jonathan, el mecánico, por desgracia era yo.
Sí me fue.
Me dice, no, aprieta la rueda. Oye, apreté la rueda. Hombre, apreté la rueda. Apreté. Y cuando fue a poder. Tú no caminas, ¿qué pasó aquí?
Un poquito de más. Y se le jode todo el cara al chiquillo. No, todo.
Dale gracias que no caminaba. Si no se quedó. Y aflojamos un poquito, las aflojó él y después salió. Porque tú imagínate que eso se caliente y se tranque. Bueno, no me quiero imaginar lo que hubiera hecho conmigo. Nos vamos a ir un momentito a Publi. Recuperamos aire y volvemos enseguida.
Vamos, venga, leñir izquierda 6. Leñir izquierda 6 con derecha 10.
Ahora arranca sobre el asfalto.
Pues nada, ya estamos de vuelta. Yo me había olvidado de que nos mandaba mensajitos. Yo me había olvidado de eso. Airán Cruz Díaz, que dice muchas felicidades a Jorge por tu pasado año. Gara Padrón, dice buenas noches, dice al programa y mucho, dice buenas noches al programa y mucho éxito siempre, y agradecerle estos programas dedicados al karting. Saludos a mi hijo Jorge Pérez, que es un niño ejemplar en todos los aspectos. Dice, no podemos pedir más de él. Te queremos mucho, Jorge.
No será la madre, ¿no?
Yo creo que sí. Creo que sí. Dice, felicitar al padre Jonay, dice, porque de no saber nada en este mundo, a ser mecánico ejemplar de nuestro hijo. Dice, Jorge, solo para estar apoyando a nuestro hijo en lo que sea. A Irán Cruz, que dice, Cipriano, dice, Adrián quedó primero y tampoco lo invito. Adrián.
No, sí, quedó primero, lo invité. Nos contactó algo, pero yo llamé a todos los campeones de todas las categorías.
Pero eso se soluciona, es una entrevista y listo.
Totalmente. Ah. Hombre, falta el desayuno. Que no es lo mismo desayunar en un bar que en el Hotel Las Águilas.
Hombre.
Pero vamos, que si tienes mi número, que contacte conmigo, que hacemos la entrevista rápidamente.
Y si no, que te pones en contacto conmigo y yo te lo paso el número.
Hecho, hecho.
Bueno, vamos ahora a hablar un poquito con Cipriano. ¿Cómo va? ¿Tienes planteado la temporada? ¿A dónde vamos a ir?
Por decirlo así. Bueno, ojalá pudiésemos salir de lo que habitualmente hacemos, ¿no? El año pasado hicimos 5 rallies en directo, más el Salón del Automóvil, y súper contento, ¿no? La idea mía siempre sería poder cerrar el campeonato y estar en el rally de Lanzarote, ¿no? Es una ilusión, pero cuesta mucho dinero y sería imposible, ¿no? Y otra idea, que Jorge no había nacido y algunos de los que nos están oyendo, ¿por qué no hacer una prueba de karting en directo? Ya la hicimos. Estando en Tey División hicimos un directo del karting y, bueno, fue un éxito tremendo. Fue cuando organizaba Carlos Martín el karting, y hicimos un domingo allí en directo todas las categorías y fue bonito. Cuando eso, pues teníamos, no, digo una cifra por decir, pero más de 50 pilotos seguros, ¿no? Teníamos en todas las categorías, ¿no? ¿Qué está pasando en el karting? No lo sé. Es complicado, es un deporte caro, todo el mundo del motor, y falta algún apoyo de algo, lo que decíamos antes, ¿no? De que a los niños no les cueste o alguna cosa. Pero bueno, hablando de lo nuestro, en lo que vamos a hacer, el programa hemos arrancado, nosotros no paramos, solo paramos 2 semanas en agosto, que repetimos alguna cosa, y de resto el programa no paramos, todas las semanas, todos los martes, tengamos carrera de carro, tengamos todo lo que tengamos, siempre lo hacemos, y la idea es la misma, ¿no? Seguimos con el mismo programa. Igual hemos incorporado algunas cositas nuevas, que unas ya han salido, otras no. El tema, por ejemplo, de los pioneros, que son los pilotos que comenzaron en este deporte, pues hemos hecho unas entrevistas muy bonitas, gente que se ilusiona cuando en aquella época no había televisión, solo tienen 4 o 5 fotos y los trofeos, y le hacemos una entrevista de esa época. Y bueno, pues ese espacio está gustando mucho. Este de los campeones, pues también, porque el otro día fuimos, una de las primeras entrevistas que hicimos en el Rally de Lanzarote, al campeón de Canarias de Rally de Tierra, lo llamé, que era de Fuerteventura. Dani Guerra le dijo: oye, voy a estar en Lanzarote, si te das un saltito, te hago la entrevista ya. Y dice el tío: no te fallo. Y cuando llegó, me enseñó en el vídeo una entrevista que yo le había hecho hacía 12 años, que había quedado campeón de Canarias de 2 ruedas motrices. Y bueno, dice, después de 12 años, ese recuerdo lo tengo todavía en el YouTube guardado y se lo enseño a mucha gente, ¿no? Y además puse en la entrevista que le hice, puse un trocito de eso. Por lo tanto, creo que un trofeo a veces lo tiras en el garaje, pero esas entrevistas quedan ahí, ¿no? En los 2 minutos, 3 minutos que dura la entrevista, le ponemos las imágenes de toda la temporada y es un recuerdo para cada uno de ellos. Referente a los directos, pues empezaremos en el norte y la idea es hacer las mismas, ¿no? Este año el Ciudad de la Laguna no es del regional, pues no lo sé si lo haremos o no. Haremos el ADEGE y el Tenerife, eso seguro. El Rally del Norte, pues donde vivimos, sea del norte, sea del regional o no lo sea, pues lo hacemos también. Esos 3, y la idea es hacer en La Palma lo mejor, el del regional, el Sendero, que es el que toca este año. Más allá de ahí, ilusión de poder hacer otro rally fuera o otras pruebas, pero tú lo has visto, el montaje, nosotros nos vamos, con todo mi respeto, Dios me libre que lo diga en mal, todo lo contrario, respeto a cualquier compañero de radio, y tú ya me conoces que has trabajado conmigo, nosotros vamos a nuestro trabajo y no envidiamos a nadie, pero la gente tiene que saber lo que es hacer un directo con un móvil, con todo mi respeto, lo que es un directo en el Facebook Live y en el canal de YouTube, con lo que conlleva una televisión detrás, que tú lo has vivido desde dentro, no es allí llegar y venga, no, vas una cámara, no, ahí tiene que haber una fibra, si no la hay se contrata, como lo vivimos en Garafía,
en la Isla de La Palma,
donde la gente decía: no, aquí no van a poner fibra. No, nosotros sí nos ponen una fibra aquí, que donde nos vamos a poner la unidad móvil. Es decir, que respeto a todos los compañeros, pero que cuando alguien dice: no, es que también aquel hace directo, no, aquel hace Facebook Live en directo, y eso sí, no, pero él tiene 2 cámaras, vale, pero estamos hablando de Facebook, que es gratis, que no pagas nada por la plataforma, una emisora, una televisión, para que la señal llegue a la televisión de tu casa a través de la TDT y no a través de internet. Eso cuesta una fortuna y nosotros, bueno, pues lo hemos logrado. Cuando la gente dice: no, es que tenemos ya estamos haciendo un directo también con el Facebook y volamos un dron. Vale, el dron, como lo hacíamos nosotros al principio, a 300 metros para arriba. El dron nuestro es un profesional que sigue el coche. Es decir, que son un montón de cosas, ¿no? Con todo mi respeto y admiración a todos los que hacen, porque es difícil todo lo que se hace. Yo mismo, José, ahora me dice: ¿se acaba la tele? Estoy en edad de pedir la jubilación adelantada y anticipada, pero volver a la la radio no volvería. Hacer rallies en radio no volvería. Hacer 15 horas de radio como no, hacíamos antes.
Pues no sabes lo que te pierdes.
Ya, lo sé, pero no lo haría. No tengo esa fuerza para poderlo hacer. Y sin embargo, hay compañeros que lo hacen. Chapo por ello y felicidades, perdona.
Pues aquí te están buscando trabajo, dice Jesús Arencibe. Dice, eso sería una buena idea, Cipriano, hacer las carreras de karting en directo. ¿Ya?
Sí.
Hombre, vale. No es tan fácil en un sentido, porque tienes que hablar dueño del karting. Federación.
Dueño del karting está. La federación también.
Y el organizador.
Y el organizador también. Lo que hace falta es dinero. O sea, el karting, tú le dices al organizador, oye, vamos a estar aquí en directo para la tele. Y el tío, ¡bah! Espérate, que lo lleno de pancartas aquí y le vendo la moto al organizador. Fenómeno. Y si es del karting, el karting, nosotros cada vez que hemos querido estar ahí, tenemos las puertas abiertas. El problema es el dinero. El dinero. ¿Quién busca el dinero? ¿Quién busca a los patrocinadores para el karting? Y luego hay que llegar con el organizador solamente en que hay que respetar los horarios. Mucho, como últimamente, la última carrera, a mí me encantó. Incluso, si quieres que salga la entrega de trofeos, hay que respetar los horarios. Si luego hay reclamaciones, se entregan los trofeos por la provisional, y si hay reclamaciones, pues ya se verá después, se le cambia el trofeo al niño, o se busca otro, o lo que sea, pero hay que hacer la entrega de trofeos. Como pasa en la Fórmula 1, termina la carrera y se entregan los trofeos. Es que ¿por qué no lo hacen? Es que no entiendo por qué no lo hacen.
O hacer una cosa, se hace el podio, pero no se entregan los trofeos. Se hace el podio, se sacan la foto.
En el campeonato de España,
o en el de Madrid, España madrileño, exacto. Se dan los trofeos, se sacan la foto y los trofeos se entregan a la organización.
Exacto.
Mira. Cuando se aclara, se le llama a los
entrega
pilotos,
o no se le entrega, exacto.
Trofeo.
Claro, pero ya se puede ir el niño para la casa. El niño a lo mejor le lleva el trofeo después y el chico tiene la foto. Subió al podio y ya está. Pero es que tú crees que es normal que los niños se levanten a las 7 de la mañana un domingo.
El año pasado, no, el anterior, José, eran las 6 de la tarde y no se habían dado los premios todavía. No se habían dado los
trofeos. Eso no puede ser. Eso va en contra.
Este año, por lo menos, ya las 2:00 de la tarde ya puede salir del karting, hombre, y claro. Está el niño ahí desde las 6, ¿sabes? Nosotros somos de Santa Cruz, para desplazarnos al karting a las 6 de la mañana tengo que despertar a Jorge. A las 7, a las 8 tenemos que estar ya dentro del karting. ¿A qué hora lo levanto? Siempre.
Oye, si
media, 6.
Si el que estaba escribiendo un patrocinador lo hacemos ya, le paso por precio de lo que vale el directo.
Jesús, mira lo que dice Cipriano. Mañana paso por tu casa y hablamos. No. También llega otro mensajito de Naira Padrón que dice la abuela de Jorge también lo está viendo. Dice, felicidades por el programa. Gracias por invitar a mi nieto.
Gracias a la abuelita siempre por estar ahí. Siempre.
Los abuelos son los primeros.
Yo agradecido.
Que no le falte el peinadito, el que esté limpito. La abuela, la verdad que chapo.
Qué bueno, es bonito eso cuando
la superabuela.
Ustedes empiezan ahí en el karting, ¿no? Pero cuando luego se saltan al automovilismo y se nota mucho más porque tienen una edad, como va a tener Jorge, en el que luego ya el deporte pues lo sigue él. Tú no, exacto. Tú te has metido de lleno completo, ¿no? Y yo veo abuelos, padres que en los rallies son los primeros los que los animan y tal, cuando muchos de ellos no le pueden decir al padre ni siquiera que van a correr. ¿Entiendes? Entonces, joder, es muy bonito cuando comparten, ¿no? Enrique Cruz, campeón de Canarias 8 veces. Yo cierro los ojos y veo al padre en el karting, a la madre en el karting, y ya lamentablemente han fallecido los dos.
En bloque para todos lados.
Es muy bonito, ¿no? Verlo como era el primer animador.
Vamos para Las Palmas, padre, ¿no? Y van ahí 12 personas.
No, lo de ustedes es admirable.
Para Lanzarote, van a los 12 para allá.
Lo de ustedes es admirable, lo que han hecho con la imagen, cómo cuidan la imagen del niño en todo momento, del bot, ¿no? Como lo tiene. O sea, no, en ese aspecto, chapo, felicidades total en ese aspecto. Es que es una parte tan importante o más, porque yo digo que un chiquillo que juega fútbol, bueno, pues tiene unas ideas, pero un chiquillo que hace el karting o que hace el motor tiene que desarrollar mucho más que en el fútbol.
Muchísimo.
El fútbol es una cuestión de equipo, y tú te pones y si tú fallas en la izquierda, bueno, muchísimo. Falló la balón y salió el balón fuera.
Ahí está Johnny, que no miren para atrás, no.
Claro,
miren,
pero a mí me
esa décima,
claro,
esa
a mí
décima.
Me pregunta el padre, ¿no? Oye, es que el niño le gusta el karting, ¿qué hago? Mételo ahí, que está seguro, que va con seguridad, que no hay problema. El problema claro, y le va a hacer crecer mucho más. Tú a un niño de la edad de Jorge, ahora que no haga karting, le pones, subes dentro de un coche y no sabe ni qué es el coche. Exacto. Y Jorge sube al coche y sabe que aquello tiene un freno y tiene un acelerador y que aquello es un peligro.
Sí,
¿sabes?
Sí.
Otro niño sube al coche y tú te vas y quita freno mano y dices tú que se pone a jugar. Y él no, él sabe que aquello es un peligro o una moto, o sea, en su vida. Y él se va del car y le tiene que decir, oye, aquí pasa algo. Esto no iba igual que ayer. Aquí está fallando algo. Noto que cuando freno,
se me va de atrás.
Noto que no sé qué, noto que. Oye, es que. Y eso lo hace crecer como persona también.
Todo.
Porque no se puede bajar del car y ponerse a jugar. Pero ya en la categoría de él le pregunta, oye, ¿qué pasó? ¿Apretaron la rueda?
Jorge ha madurado.
Las ruedas
mucho
son
en el
nuevas.
Karting, ha madurado.
Claro
muchísimo,
que madura.
Muchísimo, pero lo hace madurar él solo.
Pero lo hace madurar como persona.
Exacto.
En coger responsabilidad.
Todo.
En el fútbol es 11.
En los respetos también al compañero, ¿no? En respeto al compañero.
Claro.
En todo.
Mira cómo habla.
En todo.
En eso. Mira cómo
ha crecido muchísimo, la verdad.
La primera vez que fuimos a la escuelita no sabía ni qué era aquello, ¿te acuerdas?
Eso te decía.
También
la escuelita no quería que lo entrevistaran, se ponía a llorar, ¿te acuerdas?
Claro, sí, sí, exacto.
La primera entrevista de Jorge se yo a llorar. Claro. No quiero que me entrevisten. Súper vergonzoso.
Claro. Mira ahora cómo.
Y ahora lo busca ya. Oye, a mí no. A mí no.
Pues mira, Yurena Jared Perona, que dice: qué grande soy, familia. Jesús Arencibi dice: ya yo empleé toda mi fortuna en quitar las tabaibas para que empiecen el circuito. que Cipriano y yo creo que hemos puesto ya por lo menos 3-4 piedras, ¿eh?
Yo alguna más que tú, que te llevo un par de años.
Darle un abrazo a Yurena, que también sin nada se desplaza a Las Palmas, a Lanzarote. Está siempre apoyando al Enano, es una amiga mía de pequeño. Y siempre, siempre, siempre está en todas las carreras.
Yurena te dice, dice: con ustedes hasta el infinito y más allá, familia. Y Johnny Terry, que dice: grande Martillo. Dice: grande Jorge y grande Martillo y grande Jorge y mucha fuerza. Vamos a decir, porque no es fácil lo que hacen estos chiquillos, porque martes, jueves y sábado están entrenando.
En el caso de Jorge, solo sábado.
Hombre,
sale a las 5:30 del cole y es imposible.
Uy, por cierto, otra pregunta.
Y así todo, mira dónde está.
¿Cómo te fueron los estudios? Muy espero bien. Que...
Aprobé todo.
No, yo, y seguro, ¿viste? Sí. A mí me lo va a decir, aprobé todo.
Saca un 6.
¿Se puede mejorar o ya no...?
No, sí.
Ah, se puede mejorar.
Saca un 7 y se enfada.
Qué bueno.
Se enfada. En la 8 para arriba, 9, siempre. Sobresaliente notable, sobresaliente notable.
Y
súper estudioso.
¿Y el inglés cómo lo lleva?
Muy bien. Que siempre saco 10.
Tendré que ir haciéndote el contrato para que me eches una mano, porque yo el inglés lo tengo complicado.
Háblale, José, dile algo, ¿eh?
Vamos a hablar ahora un poquito con Jonathan. Jonathan, los entrenamientos, como habíamos hablado, era los martes, jueves y sábado. ¿Qué es lo que se entrena cuando los chiquillos van al karting? Llegan allí, se ponen el mono, el casco y venga, a dar vueltas como locos, o lleva...
No, hombre, salen a la pista, vemos cómo van trazando, le vamos corrigiendo trazadas, le ponemos, sobre todo cuando son muy pequeñitos, les ponemos conos en el suelo para que vayan acostumbrándose a hacer la trazada, salimos de coach con ellos, ¿no? Que para que nos sigan en la pista, nos ponemos detrás, los grabamos, y mira, estás haciendo esto mal. Crees que lo estás haciendo bien, pero no lo estás haciendo bien. Hay niños que lo entienden más, hay niños que lo entienden menos, niños que lo cogen más rápido, niños que lo cogen más lento. Pero vamos, al final todos llegan.
Por ejemplo, ¿tú sueles coger el car y vas delante y ellos detrás?
Sí, sobre todo cuando están empezando, ya cuando ya llevan un nivel.
Y o van ellos delante y tú intentando cogerlo detrás.
Y ya cuando llevan un tiempo como Jorge o como Raulito, más bien quítate porque te van a pasar por encima. De hecho, Adrián hace nada, 2 semanas, salí a vacilar un poquito con él y vamos, me echó fuera. Me cogió en la 5, me metió en un pujón y yo, a comer césped.
Los niños, ¿cómo es el comportamiento de los niños? ¿Llegan un momento en que dice, ya no aguanto más, me canso, ya no me quiero subir? O
mira,
cada vez que le dice hay que entrar, ¿están dispuestos?
Tengo un niño de 4 años que estaba el pobre reventado el otro día, empezó ahí a dar vueltas, se pegó como 30 vueltas seguidas, tío. Y lo veo que ya no podía ni girar. Y digo, ¿estás cansado? ¿Paramos? No. Y cogí, sí, y arrancó. A veces también tienes que pararlo, porque cuando ya empiezan a estar cansados es peligroso para ellos también, porque ya no controlan bien el car, no frenan igual y hay que saber cuándo parar y cuándo...
Estoy hablando con una persona que lo inició. Me dice, mira, tú vas caminando, le dices al niño para y para. Dice, no es que no sepa dónde queda el freno, sino que sabe con 4 años exactamente dónde tiene que acelerar y cómo frenar. Sí. Que después va uno a sacar el carnet y se gasta las perras en la práctica.
Mira, tenemos también al hijo de Michael Tacoronte entrenando con nosotros, que ya lleva un añito. Pero son muy pequeñitos también y pues, evidentemente cuanto más pequeños empiezan, más difícil es explicarles y que ellos entiendan. Y así todo, este niño está ahora trazando, es un espectáculo. Todavía le faltan cosas, le falta frenar fuerte. No, es que no tiene ni fuerza para apretar fuerte para frenar fuerte.
¿Qué edad tiene ahora?
Ahora tiene 6.
Sí.
Sí, 6 recién cumpliditos. Pero ya, bueno, ya creo que si sale como lo que está medio hablado por ahí, sale en la asamblea, ya este año con 6 añitos van a poder competir. Y este niño está yendo muy rápido, le faltan cosas, le falta aprender a adelantar, le falta aprender a frenar en pocos metros, le falta acelerar más pronto, coger la curva con un poco más de velocidad.
Pero tiene 6 años.
Pero tienes que verlo.
Pero es que hay que verlo, es que es un espectáculo. Sí. Es un niño, de lo que estaba hablando Cipriano, de los que tiene una sensibilidad, él no sabe casi ni hablar.
Sí.
Porque encima tiene, le cuesta un poquito hablar, pero él te llega y te dice, el karma hace... Y no va bien.
Qué bueno.
Y no ha cada vez que lo dice, no ha fallado una. Es que algo tiene el car. Cuando no la cadena suelta, cuando no ha sido una bujía.
Es increíble.
Pero él lo nota, no sabe explicarte exactamente qué es lo que es. Tiene 6 años. Tiene 6 años ahora. Llevamos un año entrenando, tenía 5. Y sin embargo, tiene la sensibilidad para saber que algo no. Él no sabe lo que es, pero algo no va bien.
Ellos lo notan en el momento, que algo les falla. Además, ellos se bajan del car y ya le ven la cara que, papi, esto no funciona. Esto no funciona, pues hay que mirarlo.
Yo es que me quedo sorprendido. Y ahora mismo tengo en mente la imagen cuando ese niño de 4 años, cuando me enseñaron ese vídeo, que creo que el cara estaba en ese momento encima de una burra y acelera. Y el chiquillo, pum, pata a fondo. Y frena, ¡tum! Pero el decir frena no había terminado de decir la palabra y estaba.
Ya tenía... te digo una cosa: ese niño cuando llegó hace un mes no quería que arrancáramos el car.
Del ruido, le molestaba el ruido.
Le molestaba el ruido. No quería que arrancara.
Me pasa a muchos niños eso.
Y ahora, bueno, llegó el martes. ¿Dónde está el car? Pónmelo, venga, vámonos, rápido, yo me voy a vestir. Y cuando se vio, bueno, cuando se vio el primer día vestido de con el mono y tal, dice: soy piloto de carrera.
Qué bueno.
Con 4 años, decirte soy piloto de carrera, tiene que ser espectacular. Bueno, ¿y cómo ves la temporada, Cipriano?
Pues muy bien, yo no entiendo, yo creo que el único que tiene crisis soy yo, porque miro para los lados y veo la gente comprando coches y coches nuevos y
no eres el único.
Y máquinas, y digo, el único que tiene crisis soy yo. Que, bueno, no, yo me conformaría con vivir lo que me queda de vida como hasta ahora, gracias a Dios, en la mayoría de las cosas, ¿no? Bien, yo veo una temporada, se presenta a priori muy bien, el Campeonato de Canarias, ojalá, se va a animar, parece que pueden haber algunos pilotos más que sigan el regional este año, que son pocos. Nuevamente la Copa Disa Orbecame, que salvo Raúl van a seguir la mayoría de ellos dentro de la Copa, yo creo que va a ser un aliciente tremendo. En Tenerife con la Copa 1600 pues tenemos una inscripción auténticamente de lujo, y luego en la montaña, bueno, pues la montaña va a ser un espectáculo, ¿no? Si todos los pilotos que ahora mismo tienen los coches van a participar, pues puede ser una temporada muy bonita, ¿no? Yo pienso que sí, que puede ser así. Ojalá que, yo creo que Paco en la federación también se está moviendo con fallos y con errores, porque siempre hay cositas. Por ejemplo, el tema del karting tiene que arropar un poquito más, que ya lo hemos dicho, no lo digo por quedar bien ahora, pero yo creo que bien, ha hecho las cosas bien, está uniendo, tiene un nuevo equipo de trabajo ahora, las escuderías están animadas en organizar pruebas. Yo creo que va a ser una temporada bonita, yo espero que salga todo bien. Recuperamos pruebas como el Boquerón por historia, no porque sea bonita, porque el Boquerón no tiene nada de bonito, es una prueba que tiene 3 curvas y 4 rectas, o sea, no es una prueba bonita, pero bueno, por la historia que tiene, el municipio de La Laguna quería, ya que no tenían el Rally Sprint, querían tener otra prueba y la tienen. La zona de Valle Guerra pues recupera también esa prueba, y el resto pues bien, ¿no? Perdemos algunas pruebas ya, que como por ejemplo la subida al tanque es una prueba preciosa y ya no.
Wimar tampoco estaba en el calendario.
No, Wimar tiene el problema que tiene el organizador, y hasta que no descarte si puede o no puede Batista o quiere y poder seguir sacándola adelante y que la coja otra escudería, la federación yo creo que ha hecho bien en no quitársela a la historia que lleva haciendo la Batista y dársela a otro organizador hasta que sea él el que él diga, oye, pues no puedo, y que lo acoja otra persona, ¿no? Y perdemos Wimar, es una prueba muy bonita la de Wimar, ¿no? Pero yo creo que va a ser una temporada bonita la que se presenta por delante en todos los aspectos, ¿no?
El problema que ha tenido José Ángel Batista, Pep, o si no lo puedo, porque yo cuando salió presidente, pues sí, lo entrevisté y... No, a mí me llama Pepo. Pues bueno, pues Pepo. Le cayó la pelota más caliente que se le podía haber caído a un presidente nada más entrar, ¿eh?
Sí, hombre, cuando tocas el bolsillo de los pilotos es complicado, ¿no? Yo en estos días me llamaba alguien y me preguntaba en una emisora de Gran Canaria qué me parecía. Digo, mira, opinar en ese momento es poderte enfrentar a la gente, ¿no? Porque es complicado, es decir, el piloto, y yo lo entiendo y lo respeto, porque yo también tuve la suerte cuando fui joven de hice un par de carreras y no tenía un duro y me gastaba más en que el coche caminara un poco más que en poner que las barras fuesen mejores, ¿no? Eso ha pasado toda la vida, no, esto no es de ahora. Te preocupas en que el coche corra más, no en el el que frene más o en el que tú vayas más seguro dentro. Entonces la licencia te hace que vayas más seguro o no, que tengas más cobertura o no, eso es lo que había que mirar. Pero claro, cuando te toca en el bolsillo, lo que pasa es que llega el presidente de la Federación Canaria, lo que tú dices, en uno de los momentos en donde a nivel nacional cambian todo el tema de la licencia, y yo creo que él actuó rápido, lo más rápido que pudo, para salir adelante. Yo creo que no tenía que enfrentarse a la Federación Española en ese momento. Ahora tenía que decir, sí, Juana, que acabo de llegar, y ya viste, ¿no? Enseguida se lo tomó bien el presidente de la Real Federación Española de Automovilismo que la Federación Canaria se uniera. Enseguida ya salió una foto de los dos. Benito Rodríguez no podía ir a Madrid, se reían de él en la Federación Española. Benito dice que él lograba las cosas a su manera, yo le respeto, son 40 años que ha hecho cosas por el motor. Por lo que tú decías, yo creo que Pepo ha sido un peor momento, y luego lo que ocurre con la Federación de Las Palmas, ¿no? Eso ha sido dos cosas muy fuertes y que ha trabado todo el arranque de la Federación Canaria. Ahora, visto ya la Junta Directiva de la Federación Canaria, no nos podemos quedar, creo que hay tres o cuatro de Tenerife. La vicepresidenta es de Tenerife, la hija de Luciano Díaz, una chica que sabe de lo que hablamos, de carreras de toda su vida, y además es la que hace plan de seguridad de muchas pruebas.
Exactamente.
O sea, ¿entiendes? Una chica que sabe de que, y es la vicepresidenta. Entonces yo, oye, yo creo que Pepo lo ha hecho bien. Él podía haber dicho, me hago mi equipo de gente de amistad mía. Sin embargo, mira, tenemos, creo que son tres o cuatro personas que son de Tenerife y la vicepresidenta es de Tenerife. Vamos a darle un margen de confianza. Alguno está escuchando, claro, porque tú no pagas la licencia. No, a mí me cuesta 70 euros. El año pasado saqué 12 licencias de los compañeros y este año valen 90. O sea, también cuesta. Tenemos que sacar.
Sí, no es decir que la federación haya subido los precios.
No, no.
No, no, los precios son los mismos del año pasado. Lo malo es que el año pasado teníamos el 20% menos. Y ahora hay que pagar el 20% más, que es lo que nosotros pagamos, 280 a la Federación Canaria, y la Federación Canaria el 20% ese que faltaba se lo pagaba a la Federación Española. Este año pues han decidido, claro, la gente dice,
pero
que
no el motor es todo, la licencia de todos los deportes. Es un tema a nivel nacional, ha cambiado la ley.
Y ahí tengo mi opinión, pero
no, lo que sí podía haber hecho es haberse puesto en contra, y hay 9 comunidades que no han querido entrar con la Federación.
Toda la parte norte de...
Exacto, es respetable. Canarias podía haber dicho, oye, no, pero ¿quién hace eso entrando a la Federación nada más llegar?
No puede.
Y Canarias tenía probablemente, porque Canarias es el mayor número de licencias. Licencia. O sea, que podría haber presionado si hubiese querido. Pero sí, es verdad, como dice Cipriano, yo entiendo que llega
acaba
así.
De llegar.
No había muy buena relación entre la Federación Canaria y la Española.
Y llega me enfrento, ahí de nuevo, o sea, a ver, yo lo habrá hecho Pepo o no lo habrá hecho Pepo. El Rally ADG estaba fuera de todos los campeonatos de España. Ahora por lo menos está en la Copa.
Sí. Ayer estuvimos hablando.
Por lo menos está en la Poli. Copa. Y lo que ha hecho Poli, como
es
estamos
viendo. Es por reglamento.
Sí, como estamos viendo el tema, a lo mejor en la fecha que tiene el Rally, a lo mejor tenemos pilotos aquí del supercampeonato que van a estar ahí casi 2 meses sin correr. Y dice, hay una prueba de la Copa de España, vámonos para Tenerife. ¿Me entiendes? A lo mejor.
Y que es un campeonato que tiene premios en metálico, que parece que no, y él lo dijo, dice, el problema es que según normativa, según el reglamento, no pueden haber en una comunidad autónoma dos pruebas del Super Ser. Claro, si entró el LRC, el Islas Canarias, sabíamos ya que el VADG no se podía sostener ahí. Pero bueno, está dentro de la Copa, que el trofeo es espectacular también.
Que los campeonatos tienen que reducirlos, que los campeonatos hay que adaptarse a la vida está cara, todo está caro. Y los campeonatos, ¿qué han hecho? 9 pruebas del Campeonato de España. Bueno, Canarias tenía 14 rallies para el Campeonato Regional de Canarias. Es normal que también se tenga que cortar. O sea, que en ese aspecto era normal que quedara fuera. Y lo que decíamos, yo creo que Pepo ha dado un paso rápido para que se activara todo y abriendo la puerta de la Federación Española. Y de cara al próximo año ya se verá, digo yo.
Yo te digo que, ya no sé, yo tengo mi opinión, me está mandando un mensaje aquí que la diga.
Dila.
Pues yo la digo. Aquí, vale, dice, no, es que la licencia ha subido para todo. Sí, sí, deportivo, directores de carrera, mecánico, comisario mecánico.
Prensa,
pero es que, prensa no tanto, pero bueno, trabaja a base de ahí, pero comisarios deportivos, banderas, todos cobran. El único que paga es el piloto.
No digas cobra que se te enfrentan.
Bueno, amortizan lo que invirtieron en la licencia.
No, yo creo que no llega a eso. yo creo que cobran las dietas, y con las dietas, tú dile a tu mujer, José, que sale dos fines de semana de los cuatro del mes, y que cuando vas a salir dice, bueno, vengo a las cuatro de la tarde que terminará la carrera, y dice, voy a coger 50 euros, no me lo voy a gastar, pero lo voy a llevar 50 euros de la caja, porque te van a dar 50, y no te da. Y cuando llega a tu casa por la tarde dice, mujer, vamos a salir a comer algo, tú cogiste 50 antes, ¿no? Sí, pero lo gasté. Es decir, cobran dietas, y las dietas no te dan, y tú estás dentro del motor, y tú sabes lo que salí por la mañana de la casa.
Y él ha cobrado esos 50 euros, y sabes lo que es, y yo los he cobrado, y sé lo que es, que no te dan ni para.
O sea, que yo no podría decir que cobran. Yo quiero una persona que va al karting y se pone una bandera en la esquina de allá con un bocadillo y 50 euros.
Pero que sepa de karting.
Bueno, eso ya es un tema
que sepa de karting.
Eso estoy contigo.
Porque hay muchas cosas que nos perjudicaron el primer año que estuvo Jorge ahí jugándose el campeonato también de tercero de Canarias y tercero de Tenerife. En la primera carrera, en la segunda carrera, una braga la salida. El director de carrera, no sé quién era, debajo del semáforo, que no ves nada de todo el circuito. Eso me parece también súper mal, pero bueno. Que vean los banderas que no son de karting, porque te lo dicen ellos, y es que nosotros no sabemos de karting, no somos de karting nosotros. Entonces, ¿qué hace ahí? Y que deje una salida por válida cuando pierden pilotos de la cabeza cuatro posiciones, por ejemplo. Mi hijo salía segundo y salió en pole también, y lo adelantaron y quedó cuarto y salió en la salida cuarto, y dieron por válida la salida. Eso me parece fatal.
Pero también pasa en el mundo del motor.
Pero desde los pequeños, desde los pequeños hasta los grandes. El karting es así. Las salidas son una braga, porque además se lo preguntan los banderas, y los banderas no saben de karting. No saben. Además, ellos mismos te lo dicen.
Pero
nosotros no tenemos que estar aquí.
Los que están no saben tampoco, la mayoría.
Entonces, ¿qué hacemos
la nosotros? Mayoría.
No, la mayoría.
La mayoría.
Están ahí porque les gusta, y otros están ahí porque los llevan.
Si por 50 euros van allí y se pegan todo el día y el solajero, te digo yo que nada les cuesta llevarlos dos semanas a un sitio, juntarlos allí, explicarles las banderas, cómo se sacan.
Un curso o algo, o que los exijan o algo.
Y que creen un grupo.
Pero que el karting tienes que pasar por ahí, José.
Bueno, yo te digo una cosa. Yo cuando saqué.
Porque hay mucha gente que se ha ido.
Comisario de ruta, que no son banderas, sino comisario de ruta. Yo tuve que ir a hacer un curso.
Claro. Claro.
Y me hicieron un examen.
Sí, lo hacen, pero después yo no sé si es que eso.
Cuando lo hice de técnico, tres cuartos de lo mismo. Tuve que ir a unos cursos, tuve que formarme, y después me hicieron un examen. Yo creo que el que le da, no sé, yo no creo que estén regalando la licencia para los comisarios.
No sé la licencia, pero que sí, que los banderas, muchos te dicen que no sabemos de karting, te lo afirmo, en tres años que llevamos en el karting nosotros. Porque hemos ido a protestar por eso, y además hemos ido con el vídeo de la salida que lo graban los familiares desde la grada, y se ve todo perfecto.
¿Y sabes qué es
lo
peor?
¿Por qué no hay nadie en la grada de la federación o de la organización de la carrera o el bandera, o que lo ves, bueno, todo?
Ahora bueno, mismo, en la, pero es que en el la bandera no, cámara, ¿no? El bandera no anula la salida. La salida la tiene que anular el director el director de carrera, que
¿no?
está allí.
Y los que están allí, exacto. Pero si están escondidos o están, eso va siempre va a ser seguir siendo lo que es. Y el karting, si no empiezas por ahí desde la base, enseñándole tú, si te lo hacemos con los niños desde la escuelita, y lo obligamos a sentarnos a mirar unas banderas y a que se estudien una bandera, porque no se lo hace a un señor que va a cobrar, porque yo estoy pagando, pero él está cobrando, aunque sean 50 euros y dieta y esté al sol. Yo trabajaba también hace muchos años en la obra por menos dinero y tampoco desayunaba. Entonces, si es un deporte profesional, el karting, hay que mirarlo como tal. Digo yo. Porque ahí es donde se va muchísima gente. Y he visto gente que se ha ido del karting por muchas cosas de esas, ¿sabes? Y gente que sigue porque le gusta, pero, amigo, ¿sabes? Nosotros pagamos. Ustedes cobran, pero hagan las cosas bien.
Es que ese es el problema. El piloto se gasta mucho dinero y casi siempre el perjudicado siempre es el piloto.
Siempre.
Es un tema muy complicado.
Después los precintos, que si te ponen unos precintos, que si unos son precintadores, otros equipos no. Nosotros tenemos que mandar los precintos fuera, 450 euros. A ellos le valen 10 euros. No veo. ¿Qué hago? Este año nos íbamos a ir, José. Este año iba a ser el último de Jorge, la última carrera. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos pagando? ¿Seguimos sufriendo eso? Yo creo que es más sano quedarte en tu casa y ir al karting los fines de semana y disfrutarlo. porque si no hay seriedad ahí, desde pequeño, ¿qué le enseño yo al niño? No, pero Jorge, no puedo decir nada. No, pero que no puedes decir nada. Pero que me adelantó en la salida. Y eso no lo pueden hacer. Y si tienes que protestar o tienes que ir a ¿cómo se dice?
A reclamar.
A reclamar tienes que pagar. Otra cosa que me parece también súper... No lo sé. Entonces, ¿cómo reclamamos? Si el que tiene que mirar la carrera, la salida, no está en la grada donde se ve todo el circuito, sino está donde se ve la salida nada más. ¿Me entiendes? Es una cadena que la han dejado pasar demasiado.
Bueno, pues nosotros tenemos que ir cogiendo el camino del abandono, ¿ya? Pero para reengancharnos ya en el día de mañana, a partir de las 7 de la tarde, porque se nos fue la hora.
Y tú te quedabas corto, dice.
Yo pensé que me iba, pero no. Cipriano.
Un millón de gracias, mucha suerte. Cuento contigo en los directos de la tele, como siempre, cada vez que nos veamos ahí en cada una de las pruebas que vayamos a hacer. Y mucha suerte. Me alegro mucho por Gente Radio, una emisora que la conozco desde el minuto cero, como digo. Y al dueño, pues desearle muchísima suerte también. Lo conozco hace 40 años, te digo. Cuando yo comenzaba en la radio, ya el papá del amigo aquí, ya le gustaba la radio y estaba por ahí por los estudios donde yo comencé en la radio. Así que imagínate. El tiempo que hace.
Alguien me acaba de decir que el programa se llamaba Biturbo o algo de eso.
Sí, ahí comenzamos hace, pues el próximo año hará 40 años que empezamos. Este año estamos cumpliendo 39, que comencé en la radio, en una radio que el padre conocía bien, que el director era muy amigo, son amigos, y ya desde esa época le gustaba la radio al papá de aquí, el amigo. Así que nada, desearte suerte a ti, José. Me alegro por ellos que apuesten por el mundo del motor, que haya sido José el enlace contigo y con ellos, y muchísima suerte, y sobre todo lo que estás haciendo, te lo dije, ¿no? Esto ya no se usa, de traer gente a los estudios. Creo que es muy bien mirarlo. A Jorge desearle muchísima suerte. Tengo que invitarte a desayunar el próximo año, como sea, tienes que venir, ganar ese campeonato. Y nada, desearle suerte, y a ustedes, a la familia, ¿no? A la implicación de tu abuelo, de tu abuela, tu madre, todo, tu tía, en fin, para todos. Es verdad que
es difícil de que estés ahí en el karting, abuelo.
Lo que están haciendo es admirable, en apoyar al chiquillo, que hay muchos que no saben ni siquiera que los padres que los chicos corren ya en rally y demás, no lo saben, no se lo pueden decir, y es admirable, ¿no? Son para copiarlo, los que estén oyendo del karting, que hagan lo mismo. Bien, estar ahí con el chiquillo. Yo me perdí por la radio, por los 15 años de radio sin parar en los rally, me perdí el fútbol de mis hijos, y cuando dejé la radio y fui un día a ver a mi hijo jugar un partido y marcó un gol y me salieron las lágrimas, acordé de mi padre cuando yo jugaba de fútbol, y mi padre me hacía así con el sombrero: estoy aquí, para que supiera que estaba en el campo viéndome. O sea que no dejen ese tema, Jorge, felicidades, y para adelante, apóyate en la familia. Felicidades, chicos, encantado de este ratito, y me tienes cada vez que creas oportuno, José.
Ok, Jonathan.
Pues nada, lo mismo, muchas gracias por el ratito de radio. Una vez que quieras contar conmigo, pues sabes cuál es mi número de teléfono.
Y si no sé dónde vive.
Y si no sabes dónde vivo. Así que nada, cuando quieras alguna ayudita de mano de cartas, sabes que estamos aquí para lo que vamos.
Sí, porque los que nos están viendo por Facebook, claro, todo el mundo dice: no, tu hermano Jonathan, cuando va a los estudios de radio y suena, pero claro, nadie sabe quién es Jonathan.
Si hacemos el directo de karting, está fichado en la transmisión con nosotros. Ese día no puede estar de mecánico.
Complicado. Nos matan entonces. Entonces nos matan. Chicos, ya es su turno.
José, darle feliz. Muchas gracias a los patrocinadores. Muchas gracias a Pinalver, Huachinche, La Morenita, El Escondite de Lucas. Tenemos también a Multipanel, tenemos, la verdad, Piso Barato. No han fallado una carrera, gracias a ellos estamos corriendo. Gracias.
¿Jorge?
Pues muchas gracias a los patrocinadores y a mi familia. Y ya está.
Mamita.
Y a mami.
A tu madre no se te puede olvidar.
Que ha estado siempre ahí para apoyarme.
¿Y lo que grita?
Sí.
Y lo que grita.
Porque después, cuando llego a casa, me dice: mira, me quedé afónico por gritarte.
Yo te lo digo porque sacando una foto me gritó, y yo creo que todavía el pitido tengo el oído ese día. Oye,
gracias, José. Gracias.
Gracias a ustedes por venir, gracias a Cipriano, gracias a José Trujillo, que lo tenemos por aquí, que fue el enlace con Gente Radio.
gracias a José Reyes por estar ahí llevando los mandos de esta radio, guiar hoy lo que es en realización este programa. Decirles que mañana volvemos en Gente Radio, en la 95.6, en Radio Isora, a través de la 107.0 para sur-suroeste de Tenerife, que también nos pueden escuchar a través de radioisora.net, a través de genteradio.net, sobre elasfalto.com. Es decir, si no quieren escucharnos es porque no quieren. Pero nada, le doy una cita para mañana a partir de las 7 de la tarde en esta gran radio como Gente Radio y Radio Isora. De aquí hasta mañana a las 7.